Roberto Las es el presidente de la DAIA filial Mendoza. Obviamente lo convocamos para que nos recuerde cómo vivió hace 30 años ese 18 de julio y cuál es la actualidad también desde el punto de vista político e institucional de la comunidad judía que sigue tres décadas después reclamando justicia, la comunidad judía y el país en general. Roberto, ¿qué tal? Jorge Gil, suplente, saluda acá en Opinión.
Hola Jorge, buen día.
¿Cómo va? ¿Cómo arranca un día como hoy?
Bueno, es un día de emociones mezcladas. Por un lado, mucha tristeza porque 30 años de impunidad es mucho, realmente es mucho. Y por otro lado, cierta esperanza por cosas que se van viendo en el ámbito legislativo, de la posibilidad de un juicio en ausencia y ciertos cambios que se ven en la clase política que tal vez si hubiesen existido hace 30 años estaríamos contando una historia diferente. De hecho, lo que hoy estaba reflexionando es que de las tres hay, digamos, la AMIA tiene tres causas, ¿no? Tiene la causa principal, que es para buscar quiénes fueron los responsables materiales del hecho. Después tiene una causa de encubrimiento, porque lo que se hizo es en la investigación se trató de encubrir quiénes eran los verdaderos culpables y se trató de buscar lo que comúnmente se llamaba como perejiles. Una tercera causa, que es la causa por el memorándum de acuerdo con Irán. En la única causa que tiene condenados, pero todavía no es firme porque falta una instancia más, es la segunda causa, que es la causa donde estuvo el juez Galeano, los servicios de inteligencia, etcétera.
El expresidente Carlos Menem, todos involucrados en esa historia.
Exactamente.
Hace un ratito, Roberto, hablábamos con Sebastián Basso, que es el fiscal de la
UFIGAMIA.
Sí, y él hablaba, bueno, la primera causa, ¿no?, que tiene que ver con el atentado en sí, está prácticamente resuelta. Se sabe quién fue, cómo fue, quién la planificó y quién la ejecutó, ¿sí? A partir de ahí surgen un montón de cuestiones. Surge esta tercera causa de la que hablas vos, ¿sí?, que tuvo algo de encubrimiento también, o que al parecer buscó un encubrimiento, al menos eso es lo que se investiga, que es el memorándum con Irán, y aparece este proyecto nuevo del gobierno de Javier Milei para ver si se puede avanzar en una modificación que permita juzgar a los responsables en ausencia, algo que el derecho argentino todavía no lo contempla. ¿Vos crees que sería un avance? ¿Sería poder ponerle un cierre, condenarlos a pesar de que no estén detenidos, a pesar de que no estén en Argentina?
Sí, sí. Sería una forma de encontrar algún tipo de resarcimiento. Aún así, hay ciertos legistas que indican que no aplicaría si se pudiese hacer la ley para este caso. Está en discusión. De todas maneras, es una muy buena ley porque para casos de terrorismo o de lesa humanidad, cuando el terrorismo tiene un sponsor que es otro país, es muy lógico que los que realizan el acto terrorista pues se vayan a su país y sean protegidos por su país. Entonces nunca llega a pasar de la instancia indagatoria. O sea, los demás indagatorios no vienen y ahí se corta, que es lo que está pasando con la causa principal. Pero bueno, todavía no queda muy claro si se va a poder aplicar o no.
Otro de los temas que hablábamos con Sebastián, digo, ya que aprovechaste, lo comento con vos porque digo, lo escuchaste. ¿Cuánto preocupa la actividad que Hezbollah todavía tiene en la región?
Bueno, Hezbollah no ha perdido presencia. Van cambiando las modalidades, pero no ha perdido presencia, principalmente en la zona de la triple frontera. Y Hezbollah tiene un sistema, digamos, Hezbollah, para que lo hablemos claramente, es una organización libanesa, pero que básicamente está patrocinada por Irán, es Irán. Entonces, ¿qué hace Hezbollah? Hezbollah tiene áreas donde genera recursos, donde hacen blanqueo de divisas, etcétera, que es, por ejemplo, la Triple Frontera, donde ahí tienen, llamémoslo, como sus centrales de operación. Y después tienen células dormidas en distintos lugares del mundo que están esponsoreadas por Irán. Uh-huh. Que pueda tener alguna, una, digamos, a partir de lo que de esta amenaza que hubo ahora en los medios, en un medio iraní,
sí, sobre la Argentina
apoyado. Exactamente. Uh-huh. Bueno, a veces la retórica del Medio Oriente es muy distinta a la retórica occidental. Uh-huh. Hablan con otras palabras. Yo no, por lo que yo he hablado con distintas fuerzas de seguridad, me indican que está en alerta, pero no se considera que sea una alerta inminente.
Uh-huh. No lo ven como una amenaza clara hacia el país o hacia el presidente.
No, pero bueno, por supuesto, en un país donde no se puede obtener justicia por el mayor atentado terrorista de Latinoamérica, y tenés más posibilidades de que suceda algo, ¿no?
Claro.
Digamos, como en cualquier aspecto de la vida, como puede ser la corrupción. Uh-huh. Si vos no tenés condenas de corrupción, y vas a tener muchos más casos de corrupción.
Claro, tal cual. Roberto, ¿dónde estabas hace 30 años?
Bueno, yo tenía 18 años y me acuerdo, estaba desayunando y estaba viendo la televisión y bueno, lo vi ahí, empezó toda una serie de llamadas con amigos para ver qué sabía cada uno. Tengo un amigo que tenía su hermana allí, entonces bueno, al final no falleció, pero bueno, hubo todo un momento muy tenso. Y bueno, después todo lo que siguió esos días de mucha tristeza y tratar de entender qué sucedía y por qué había sucedido después de lo de la embajada, mucho miedo también, porque no sabíamos cómo iba a seguir eso, uh-huh. qué iba a suceder en Mendoza. Yo hacía muchas actividades jóvenes en nuestras instituciones y deportivas, entonces bueno, hubo varios días que estuvieron cerradas. Fue bastante traumático.
Uh-huh. ¿Lo hablás con tus amigos? ¿Todavía ha sido tema de conversación en algún momento? De decir, che, ¿qué pasó ese día? O no sé, ¿te juntás en un asado, en una comida y lo rememoran? ¿O es el 18 de julio?
No, me pasa mucho, y sabes que me pasa mucho como... Este es un hecho que no afectó solamente a la comunidad judía, realmente fue un hecho que toda la sociedad argentina se vio impactada. Uh-huh. Entonces me pasa que, bueno, por estar en la DAIA y a veces me identifican un poco más con el tema,
claro.
Es muy común que en un asado de compañeros de la secundaria o de la universidad o amigos de distintos lugares surja el tema de, che, ¿qué se sabe? ¿Qué pasó? ¿Qué desastre que no se pudo encontrar? Y yo siempre digo, mira, no es que no se pudo, específicamente no se quiso,
uh-huh.
que es muy distinto.
Es muy diferente.
Exactamente.
Sí, tal cual. Bueno,
y también me pasa por otro lado, bueno, que
sí,
estoy interrumpí,
decime.
Pero
no, decime.
También me pasa por otro lado que hablo con jóvenes, la mitad de la población, un poquito menos de la mitad de la población de Argentina tiene menos de 30 años según el último censo.
Uh-huh.
También pasa que cuando hablo con jóvenes, me hablan de esto como si hubiese pasado, no sé, en la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Para ellos fue antes que nacieran.
Uh-huh.
Y eso me preocupa bastante.
Y sobre todo con una generación que arranca o que tiene percepción o registro de que aprenden a leer y a escribir y es como que la historia no hubiese ocurrido.
Exactamente, y con lo de la posverdad, digamos, con que uh-huh. hoy uno puede modificar cualquier cosa. Tomemos, por ejemplo, el atentado terrorista del 7 de octubre en Israel, donde hay evidencias fílmicas de que habían violaciones a mujeres,
uh-huh.
y aún con una evidencia fílmica se negaba, y se niega en la ONU en distintos ámbitos. A mí me preocupa mucho qué va a suceder con esto, ya cuando tenemos la mitad de nuestra población que no estaba viva cuando sucedió.
Es cierto, mirá qué loco lo que decís, es casi el fracaso del terrorismo, porque se dedicaron a dejar registro fílmico para mostrar de qué eran capaces, e incluso así hay gente que lo niega.
Exactamente. Porque bueno, un factor muy importante del terrorismo es generar pánico en la población permanente.
Es la propaganda, sí.
Exactamente.
Tal cual. Tal cual.
Pero bueno, en su momento tuvieron éxito, hubo mucho miedo en los 90.
Roberto,
en el momento fue muy difícil.
Acto hoy, 9:53, en Casa de Gobierno.
Sí, es un acto organizado por el gobierno de Mendoza. Lo realizamos todos los años y, bueno, me parece un acto muy importante para mantener viva la memoria.
¿Es abierto? ¿Puede ir el público en general?
Sí, es abierto.
¿Dónde es? Bien, ¿en qué parte?
Es en la sala Luis Quesada, que es como el hall central de la Casa de Gobierno.
De Casa de Gobierno. Perfecto, perfecto. ¿La convocatoria a qué hora es?
A las 9:30.
9:30 arranca.
Sí, siempre arranco unos minutos después, pero digamos, la idea es que a las 9:53 siempre hay un minuto de silencio y, y hay algunas palabras del gobernador y es un acto bastante corto.
¿Te toca hablar?
Sí, siempre la DAIA habla porque no sé si recordás que en el edificio donde estaba la
funcionaba la DAIA también.
Exactamente.
¿Podemos saber por dónde van a ir tus palabras?
Básicamente por lo que hemos hablado en esta conversación, cómo vamos a hacer para que esta memoria se mantenga, cómo podemos hacer para que no se repitan este tipo de actos de impunidad en Argentina que exceden a este hecho terrorista puntual y que nos definen como argentinos, digamos, que no podamos resolver nuestras cuestiones principales es uno de los temas que hacen que estemos en una crisis en muchos niveles.
Ok. Roberto, muchísimas gracias.
Jorge, muchas gracias a vos.
Un abrazo. Chao, chao. Era Roberto Lacks, presidente de la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina, en Mendoza, la filial Mendoza. Bueno, también contando su experiencia, sus recuerdos y su análisis de la actualidad.